Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludo desde Gines, desde esta localidad del Aljarafe de Sevilla, donde en estos momentos está terminando la recepción que el pregonero de la Semana Santa ha dado a las autoridades, es decir, al alcalde y al arzobispo. Es una costumbre de hace mucho tiempo que en un momento determinado, suele ser en enero, ¿no?, pero en este caso ha sido a estas alturas, el 25 de febrero, cuando el pregonero de la Semana Santa, José Antonio Rodríguez, ha abierto la casa de sus padres aquí en Gines, en una noche fantástica, por cierto, para que el arzobispo, el pregonero, sus hermanos mayores, sus compañeros, sus amigos, su familia, vengan aquí a pasar una noche, un mes antes del pregón de la Semana Santa. Aquí ha estado el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, el alcalde, José Luis Sanz, y nos hemos enterado de un montón de cosas. Por ejemplo, una importante para el desarrollo de la Semana Santa, como es que el cajón de la Encarnación va a disminuir un poco de dimensiones respecto a lo que estaba previsto. Esto quiere decir que probablemente no se afore tanto como estaba previsto, y algo más, que el paso de las cofradías por ese sitio no sea tan penoso como en un principio pues había previsto, ¿no? Es más que probable que la Hermandad de la Sed, que estaba pensando en cambiar el recorrido para no pasar por ese sitio de la Encarnación, pues vaya por su itinerario habitual, es decir, por la Encarnación, y no cambie a la zona de la Alfalfa, algo que puede perjudicar mucho a la Hermandad de San Bernardo. De todas estas cosas nos hemos enterado también de la madrugada. La Macarena sacando nazarenos de tres en tres probablemente no llegue a la campana como o en su tiempo. Es decir, que desde el Consejo se le ha animado a que no saquen los nazarenos de tres en tres, sino a lo mejor de algo más, ¿no? Porque este año también retoman un itinerario que no es tan lineal o tan rápido como el de la Alameda. En fin, que aquí se está echando muy buena noche de cofradía. En un momento, Juanmi, seguimos aquí en Gines, en la recepción del pregonero, pero hay más cosas, ¿no?
Pues sí, Fran, buenas noches a ti y a todos los oyentes, porque la Semana Santa se acerca un poco más. Los tubos de los palcos han llegado ya a la Plaza de San Francisco. Todo está preparado también para que mañana la Iniesta comience el exilio, sin saberse aún la fecha de vuelta. A las 9 de la noche comenzará el traslado a Santa Isabel, un templo al que hoy nos acercaremos. Y atento a lo que será una de las grandes citas de la Semana Santa del año que viene. El cerro a la vuelta va a pasar por San Bernardo, una hermandad que en ese momento estará poniendo las flores de su paso. Sin duda será uno de los focos de atracción de esta jornada. Hoy sabremos más. Silencio. Y la marcha invitada no es una marcha al uso, pero hoy teníamos que dedicárselo a los flamantes Medalla de Andalucía. Son los cantores de Hispali y esto es Silencio.
De siempre, silenciosamente, llevan a orgullo la herencia de oración y penitencia, de respeto y de fervor, de hermano, silencio cristiano.
Realiza Miguel Cala, produce María Vaqueiro, les habla Juanmi Vega.
Llevando su cruz, que mira hacia el cielo, silencio, silencio, es un nazareno.
Fran López de Paz, en El Llamador.
Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
Cuando usted quiera.
Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
Todo el tiempo que quiera.
¿Y todas las burbujas que quiera?
Todas las burbujas que quiera.
¿Y todo el relax que quiera?
Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes por solo 2 euros, bote de 73 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Esta marcha que escuchan es la que ha elegido José Antonio Rodríguez para el pregón de la Semana Santa de este año, que ya queda menos de un mes, como nos ha comentado Fran López de Paz, y estamos ya deseando escuchar el texto. Vamos a volver a la casa del pregonero, donde imagino, Fran, que ya estarás con él, ¿no?
Pues sí, lo primero que vamos a hacer es saludar al pregonero, que está aquí con su gente. ¿Cómo estás, José Antonio?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, bien, Fran, bien.
¿Nunca habías pensado ser protagonista de esto, no?
No, porque algunos años he ido como invitado a acompañar a la recepción que el pregonero le hace a las autoridades de la ciudad. Claro, cuando no he sido pregonero. Este año pues me ha tocado ser el anfitrión. Y bueno, la verdad es que es una experiencia bonita porque está aquí pues la gente que quiero, está pues mis hermanos mayores de mis cofradías, el señor arzobispo, el consejo, mi familia, en fin, está siendo una noche muy bonita.
Estamos a menos de un mes, ¿no?, ya del pregón. ¿Cómo lo lleva? ¿Está terminado? ¿No está terminado?
El pregón está terminado y entregado en imprenta y no creo que lo toque más. Si acaso una coma le cambiaré, pero nada más. Lo que quiero hacer ahora es, sobre la base que tengo escrita, ensayarlo mucho, trabajarlo mucho, porque es un pregón complejo de pronunciar.
¿Por complejo por qué?
Pues, Fran, porque el pregón tiene muchos capítulos muy cortos. Es un pregón, creo que muy adaptado a los lenguajes en los que hoy se habla, y la paciencia, la capacidad de retener instantáneas, imágenes y contenido que tiene la gente. Entonces, son muchos capítulos muy cortitos para que todo el mundo esté. La idea es que esté permanentemente enganchado. Eso me obliga a hacer un sobreesfuerzo en la voz. Lo he ensayado dos veces y las dos veces no me he quedado sin voz, no he llegado al final. Entonces, lo que quiero ahora es trabajar mucho eso para que la puesta en escena del pregón aguante en el teatro.
O sea, un pregón con un formato diferente o con, digamos, una estructura diferente.
Tú ponte, tú imagínate TikTok, imagínate Instagram, donde tienes que contar determinadas cosas en poco tiempo, ¿no? Pues adaptado un poco a la gente que consume ese tipo de productos, a la capacidad que tenemos hoy de aguantar una historia, que es realmente muy poca, pues a eso me he intentado adaptar, para que en cuestión de 3-4 minutos haya muchas historias contadas, ¿no? Y el que no se haya enganchado en alguna, que se enganche en la siguiente.
El que estará deseando escucharlo es tu padre, Rafael, que está aquí. Rafael Rodríguez, Rafael Torres, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy contento de ver este ambiente que tengo aquí en casa hoy, y lo feliz que está mi chiquillo, pues a mí me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción.
Y además, no solo su hijo va a dar el pregón, sino que su hijo mayor, Rafa, es el que ha pintado la portada.
El que ha pintado la portada, mi Miguel Ángel, que ha metido el cuello también con nosotros aquí
y
hoy.
Ahora hablaremos con él, pero...
En fin, que aquí todos hemos aportado un poquito, un granito de arena.
A ver si después hablamos con la madre, pero Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Su hermano. Tú has tenido el honor de pintar la portada. ¿Se puede decir algo, por lo menos, qué color tiene?
Bueno, el color es un color... Un color esperanza, vamos a dejarlo ahí, un color esperanza. Estamos relacionados con su hermandad de cuna, que es la Esperanza Triana, claro está.
Ah, relacionado con la hermandad de la Esperanza. Y te habrá hecho especial ilusión, ¿no?
Sí, hombre, claro, que duda cabe. Esto para nosotros en la familia ha sido, vamos, está siendo algo histórico, muy bonito, y que queremos todos impregnarnos y vivirlo todos con él. Y yo, que no me dedico profesionalmente, pero sí soy muy aficionado a las bellas artes, pues para mí es un privilegio, un honor, y lo he hecho con todo el amor del mundo, que duda cabe.
Tú lo conoces desde chico, mejor que nadie, y desde chico le...
Soy mayor que él, de hecho, claro.
Eso, ¿desde chico le gustaba la Semana Santa?
Sí, desde pequeño. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestros padres nos han inculcado la afición a las cofradías, unos valores preciosos, y bueno, y lo llevamos a gala.
Pero esto es muy curioso, Rafael, porque usted es del Gran Poder.
Yo soy del Gran Poder desde que empecé a querer ser torero. Pues yo con 14 o 15 años, en la época ya que me dio por querer ser torero, conocí a un amigo mío que vivía en la Alameda y me llevaba a ver al señor el viernes.
Pero fíjese, los hijos le han salido, José Antonio de la Esperanza Triana, del dulce nombre,
sí,
de la estrella.
Aquí cada uno.
Rafa ha salido de los gitanos, ¿no?
Yo soy de muchas. La verdad que no te sé decir una hermandad que la considere como propia, porque de todas las que soy, que por suerte son muchas, le tengo un cariño especial y muy distinto entre todas ellas.
Y el chico Miguel Ángel es del Cachorro. ¿Cómo está Miguel Ángel?
Buenas noches, Fran. Yo sí soy del cachorro y nada, muy contento de teneros hoy aquí en casa, en un momento tan especial para mi hermano, por supuesto, y sobre todo también muy especial para la familia. Una noche que no vamos a olvidar nunca y sobre todo lo que está por venir todavía, claro.
¿Cómo está pasando esta noche, monseñor?
Pues es una noche entrañable, porque es la noche en que tiene lugar una pequeña recepción en familia y en intimidad, y en la que el alcalde y el arzobispo encargan, digamos, oficialmente el pregón al pregonero del año en curso.
Tiene 40 años el pregonero, 40 y algo, pero es un señor joven, ¿no? Es una persona joven y parece que se puede dirigir especialmente al sector más joven de la población.
Pues sí, eso nos congratula. Tiene experiencia y tiene, digamos, escuela y señorío, y es un gran comunicador, y a la vez, pues eso, 40 años hoy día, es ser una persona muy joven. Por lo tanto, estamos seguros de que conectará especialmente con este mundo de los jóvenes y de los adolescentes, que es tan importante ayudarles a centrar su vida y su fe y su devoción.
Hoy ha sido un día de gozo, ¿no?, para la Iglesia española, porque se ha anunciado oficialmente la visita del Papa León.
Efectivamente, estábamos en Madrid reunida la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que está formada por la Comisión Ejecutiva, de la que yo formo parte, los metropolitanos, los arzobispos y luego presidentes de comisiones episcopales. Y allá se nos han comunicado oficialmente, ya desde Secretaría de Estado, que sí, que el Santo Padre viene en las fechas previstas. No han dado detalles de qué actos habrá en cada día, pero sí en las fechas.
Madrid, la capital, Barcelona, con la que usted está tan ligada, y las Canarias, que es como una diócesis sufragánea de Sevilla, ¿o cómo sí, se sí. llama?
En Madrid, claro, es la capital del reino y allí está la Nunciatura, y por lo tanto tiene lógica que comience por Madrid. Barcelona es por el centenario de la muerte de Gaudí y también la bendición e inauguración de la Torre de Jesús, que es la última ya y la más alta de todas. Y después en Canarias, porque el Papa Francisco, cuando tuvo lugar la crisis aquella de los cayucos y hubo tantos inmigrantes, que muchos murieron también, pues manifestó su deseo de visitar Canarias. No lo pudo hacer ya por la enfermedad y por su salud. Entonces el Papa León, digamos, ha recogido algunas iniciativas de estas, y por eso será tres momentos muy significativos en Madrid: el más oficial, de encuentro con la conferencia, y un poquito con un tono después las celebraciones que haya más a nivel nacional: Cataluña, Sagrada Familia, bendición, inauguración, centenario de la muerte de Gaudí, y en Canarias, pues con esa dimensión social entrañable también y tan importante para la vida de la Iglesia, que es cuidar de los más débiles y pequeños, pues un signo potente allí.
Muchas gracias, que siga disfrutando de la noche.
Gracias y un saludo, un abrazo a la audiencia.
Ahí tenemos también al presidente del Consejo. Paco Vélez, presidente del Consejo, nos ha dicho el alcalde antes que no va a haber cajón de obra, o se va a reducir el cajón de obra. ¿Esto le viene bien a la organización de la Semana Santa?
Sí, el cajón de obra va a estar en su mínima expresión, es lo que es imprescindible que esté. Yo creo que no va a alterar a las hermandades de una forma sustancial. Creo que, bueno, alguna pequeña modificación de metros, no otra cosa. Y por otra parte, tenemos también que saber que, bueno, Sevilla es una ciudad pujante, tenemos una gran ciudad y también hay que cuidar Sevilla, y tenemos que mirar en el futuro de la ciudad. Yo creo que por 50 o 60 metros las hermandades, estoy convencido que saben y quieren que, bueno, ese sacrificio sirva para el realce de nuestra ciudad.
Muchas gracias, Paco. Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Que sigas disfrutando de la noche.
Gracias.
Volvemos enseguida, Juanmi.
Pues enseguida volveremos contigo, Fran, pero ahora es el momento de las noticias.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
El llamador. Canal Sur Radio.
Esto que escucha. Como adelantamos la semana pasada y ayer se confirmó, la Hermandad de la Iniesta abandona su templo hacia el convento de Santa Isabel para celebrar sus cultos y posteriormente ir a Santa Marina para salir el próximo Domingo de Ramos. En San Julián ya está todo preparado para el traslado de mañana. Tanto el Cristo de la Buena Muerte como la Virgen de la Iniesta ya están en sus andas. El Cristo irá tumbado, no erguido como se hizo en el Vía Crucis del lunes. Y también se trasladará a la Virgen del Rosario. El recorrido, a partir de las 9 de la noche, será a la calle Moravia, Pasaje Mayor, Santa Paula y Plaza de Santa Isabel. Aún quedan por saber y definir el recorrido y los horarios del Domingo de Ramos, aunque parece que la hora de salida podría retrasarse un poco. La duración de las obras, que es otra de las cuestiones más importantes, está estimada en unos 8 meses, pero ya se sabe lo que ocurre con las obras. Una cosa es la previsión y otra la realidad. Manolo Luna estuvo esta mañana visitando el nuevo hogar, momentáneamente, de la Hermandad de la Iniesta.
Esto que escuchan es la puerta de Santa Isabel, el templo al que se vendrán mañana por la noche las imágenes de la Iniesta por el cierre de San Julián. Hasta Santa Isabel se ha venido el llamador de Canal Sur Radio porque está en el corazón de un entorno idílico en el centro de Sevilla. Su puerta da a una de las plazas más hermosas de la ciudad. Ahí vemos al fondo la espadaña de Santa Paula. Estamos justo detrás de la parroquia de San Marco. Fíjense cómo se escucha el sonido del agua de la fuente que hay en el centro de la plaza. Como decíamos, estamos detrás de la parroquia de San Marcos y de la capilla de los Servitas. Precisamente esta cofradía tiene sus titulares en la parroquia de San Marcos por el quinario. Y volviendo a Santa Isabel, se puede ver en primer lugar la portada renacentista de Vandelvira, que recuerda los diseños del arquitecto en Baeza Óbeda. La iglesia que va a acoger al Cristo de la Buena Muerte, a la Magdalena y a la Iniesta Dolorosa y Gloriosa ha sido restaurada hace pocos años y en su interior destaca sobre todo una imagen de un Cristo de Juan de Mesa, el de la Misericordia, y que se puede ver justo al entrar en la puerta de la iglesia. Tiene un impresionante retablo mayor con una Dolorosa arrodillada y este Cristo de la Misericordia, como curiosidad, se encuentra sobre un altar que acogió hasta la invasión francesa un cuadro del juicio final Francisco Pacheco, del maestro de Velázquez, que fue saqueado por Soult y que está ahora mismo en Francia. Otras curiosidades que hay, una puerta del convento de Santa Isabel que da a la calle Iniesta, donde las filipenses reciben a la cofradía cuando vuelve cada Domingo de Ramos, o hace prácticamente 2 días recibieron al Cristo de la Buena Muerte de vuelta del Vía Crucis de las cofradías de Sevilla. Esta es la iglesia que va a recibir mañana por la noche a las imágenes de la Iniesta por el cierre de San Julián y antes de pasar a Santa Marina, donde comenzarán su estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos.
Lo ha comentado Fran López de Paz hace escasos minutos, que el cajón de obra de la calle Imagen será más estrecho de lo que estaba previsto y no será impedimento para que las hermandades puedan discurrir por ahí. La Hermandad de la Redención ha presentado hoy el diseño para el guión conmemorativo de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Diseño de Fernando Aguado, sigue las formas de un Sin Pecado, pero de medidas algo más reducidas, imitando este Sin Pecado, el dibujo, imitando con el dibujo las líneas del diseño de los bordados del paso de palio. Y el Vaticano ha anunciado hoy oficialmente lo que ya se sabía. El Papa visitará este año España. Lo hará del 6 al 12 de junio y estará en Madrid, Barcelona para inaugurar la Torre de la Sagrada Familia y las Islas Canarias. Aunque ya se intuía que Andalucía no estaba en sus planes de viaje, sí se mantenía un pequeño halo de esperanza de que la tierra de España, en la que más se vive la fe en estos tiempos tan complicados, fuese parte del viaje. Habrá que seguir esperando otra oportunidad. Y ya están aquí. Los hierros de los palcos de la Plaza de San Francisco ya han llegado. Ver cómo esa estructura efímera empieza a crecer crea un escalofrío en el cofrade que llega a su punto álgido cuando la rampla del Salvador está lista en su sitio. Ahora sí podemos decir eso de esto ya está aquí.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Somos Miguel
y Alejandra.
Y somos del Museo.
La Escuela Estudiante.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Las 11 y 21 en el Llamador de Canal Sur Radio y vamos a volver a la unidad móvil del Llamador con Fran López de Paz para saber cómo está el ambiente en casa del pregonero, porque ya a esta hora imagino que ha tenido que desfilar el personal, ¿no, Fran?
Aquí seguimos, Juanmi, no te creas que ha terminado todo, sino aquí sigue la gente del pregonero, el arzobispo, pues está por aquí todavía, y el alcalde hablaba de la gente del pregonero y la gente de sus hermandades, de la Esperanza de Triana y del Dulce Nombre. Sus hermanos mayores están aquí. Sergio Sopeña, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás viviendo esto?
Pues nada, pues la verdad es con mucha alegría. Una satisfacción que un hermano de la hermandad tan implicado en la vida diaria, bueno, pues que sea el encargado de pregonar a toda Sevilla y a todos los oyentes, bueno, por lo que es la Semana Santa de la ciudad.
Antes, en la anterior conexión, Rafa, el pintor, el hermano, decía que la portada iba a tener color esperanza, pero ahora se acaba de descubrir la portada del pregón. Es el camarín que todavía no conocemos de la Esperanza de Triana, ¿no? Que lo vamos a conocer por la portada.
Bueno, pues está basado en el boceto de la trasera del camarín de Nuestra Señora de la Esperanza, que hoy en día pues sigue en ejecución. Y bueno, pues esperemos que dentro de algunos meses, de pocos meses, pueda ser el hogar de la Santísima Virgen.
¿Y cuándo va a ser eso?
Bueno, pues todavía la fecha no está definida. A los artistas creo que no hay que meterle prisa porque es una obra artística para toda la vida, y cuando esté terminado pues será porque ha querido la Santísima Virgen. Pero bueno, esperemos que no le quede mucho tiempo.
Como la Hermandad de la Esperanza Triana está estrenando tanto, ahora voy a estrenar una exposición de arte, ¿no?, en Cajasol.
Sí, en el mes de marzo, bueno, pues la Fundación Cajasol se ha fijado en el patrimonio pictórico, principalmente el patrimonio pictórico de la Esperanza de Triana, y vamos a organizar una exposición organizada por Pepe Fernández, catedrático de Historia del Arte, que se inaugurará el día 11 de marzo.
Y fíjese, la Veracruz tenía Murillo, pero los perdió, o están en el Palacio Arzobispal. ¿La Hermandad de la Esperanza de Triana puede que tenga un Murillo?
Bueno, pues la Esperanza de Triana tiene un patrimonio muy, muy amplio, que actualmente está en estudio, se está incrementando, y bueno, pues es una exposición que se van a presentar cuadros que van a ser, bueno, pues del agrado y de sorpresa de todas aquellas personas que puedan disfrutar de esa exposición.
Que lo deja ahí en incógnita, ¿no?
Bueno, están estudiando, los estudiosos están trabajando en las diferentes obras que ha escrito la hermandad.
¿Qué puede que tenga un Murillo en la Esperanza de Triana? Enrique Machado es otro de los hermanos mayores del pregonero, el hermano mayor de la bofetada, del Dulce Nombre. Creo que es la primera a la que se apuntó, ¿no?
Creo que sí. Yo tengo recuerdos de él, pero yo siendo un poco mayor y él era un niño, los recuerdos de acólito y con muchos de los que están actualmente en la Junta de Gobierno.
del dulce nombre era también, o estaba vinculado, Rafael de Gabriel, ¿no? Este es otro pregonero de la hermandad, ¿no?
Asistí al pregón que lo dio en el año 2013. Tengo buena relación con Rafael, que actualmente no vive aquí en Sevilla y creo que vive en Algeciras.
Bueno, lo pregunto a los dos, que haya pregoneros más jóvenes de lo habitual, porque los pregoneros suelen ser personas de un poquito más de edad, ¿no?
Hombre, a día de hoy pues ya son personas que tienen un bagaje importante y José Antonio creo que ha demostrado que creo que puede ser un buen pregonero.
Yo creo que 40 años es la plenitud de una persona y una edad perfecta para ser pregonero y para abordar cualquier cuestión en la vida.
Aquí está el teniente de la Esperanza de Triana, Guillermo Revuelta, ¿cómo está?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, ¿qué espera del pregón de un hermano de la Esperanza?
Bueno, estamos todos muy ilusionados y muy expectantes con el pregón de José Antonio y agradecidos por dejarnos compartir estos días, este momento con él y su familia. Así que muy ilusionado.
¿Lo recordáis desde muy pequeño, desde muy joven allí en la hermandad?
Sí, yo lo recuerdo. Aparte, hemos compartido incluso momentos en la trabajadera. Yo, cuando yo me retiré de costadero, él entraba. Y bueno, sí, lo tengo recuerdo de él toda la vida.
Pues vamos, muchas gracias. A seguir disfrutando. Vamos a seguir compartiendo velada con amigos de José Antonio Rodríguez, como por ejemplo Javier Macías, el redactor jefe de local de ABC. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Pues muy bien, muy contento. Muy contento por José.
Le preguntaba yo al arzobispo antes si esto de que tantos periodistas den el pregón es como una plaga bíblica, ¿no?
Bueno, al final forma parte también del oficio, ¿no? El periodista que además, en el caso de José Antonio, pues está acostumbrado a la televisión y a estar en el ante el público, pues bueno, pues lógicamente tiene más tablas que cualquiera, a lo mejor, otra persona, ¿no? Yo particularmente, yo que escribo en prensa, no tengo esas tablas que tiene él, ¿no? Pero
tú diste un pregoncito.
No, yo fue una meditación, Fran, y de ahí me quedé y me quedaré. pero bueno, José tiene unas tablas tremendas. Entiendo que además, claro, lógicamente las personas que tienen ese bagaje, esa forma de dirigirse al público, pues tiene más posibilidades de dar pregón y de triunfar, ¿no? En el caso de José Antonio, pues que lo tiene todo de cara.
Y sobre todo mucha capacidad comunicativa, ¿no?
Desde chico. Yo a José, que lo conozco desde que éramos muy pequeños, vamos, pequeños en el sentido profesional, ¿no? Que nos conocimos prácticamente con 20...
Soy de la misma edad, casi, ¿no?
Él tiene 2 años más, pero un poquito más mayor, pero eso, 20 y pocos años. Y desde entonces yo le tengo admiración por cómo él ha desarrollado su carrera profesional, primero la televisión y luego cómo ha ido encauzándola también hacia los gabinetes y en prensa, que él sigue escribiendo en prensa con nosotros en la revista de Pasión en Sevilla. Y la verdad que es un orgullo como amigo suyo personal que soy y como compañero y referente que lo tengo de la comunicación cofrade, para mí es un orgullo.
Oye, ¿cómo va la cuaresma en cuanto a la información? Está lo de San Julián ahí, pero ahora pendientes de la madrugada, ¿no?, del colapso. También nos hemos enterado por aquí que a la Macarena le han dicho que saque los nazarenos de algo más de 3 en 3, porque si no, no llega con la cantidad de nazarenos que va a sacar este año.
Bueno, es que eso ya, yo recuerdo que tiene un tramo, ¿no?, la Macarena, que es la que hace el acordeón ese, que se meten por voluntad propia de 7 en 7, si hace falta. Hombre, yo creo que Cuaresma ha empezado fuerte, con esto de San Julián, que sabíamos que podía estar cerca, pero no tan cerca. Y luego, aparte, esto de la Macarena que me dice, lógicamente forma parte de la realidad nueva de la Semana Santa. La madrugada es un día que prácticamente todas las cofradías o tienen que correr mucho, porque tienen que correr mucho, o hay que meterlo a Nazareno en una manifestación. Y yo creo que eso hay que ponerle un coto tarde o temprano, ¿no?
Fíjate, en algunos corrillos hemos llegado a escuchar aquí que se tiene claro que cada hermandad se le da un tiempo, usted tiene este tiempo, y a partir de ahí organícese como quiera, ¿no?
Yo creo que es lo justo. Es decir, yo no concibo la Semana Santa con hermandad de Ruán poniéndose de 3 en 3, sinceramente, porque creo que es su estilo, y sobre todo porque suelen ser cumplidoras. Habrá momentos en los que pues, se puede fallar alguna, ¿no? Entonces, si usted tiene asignado, porque lo que le corresponde es 50 minutos de tiempo de paso y lo cumple, porque tengo yo que ponerme de 3 en 3. La que se pone de 4 en 4, de 3 en 3 o de 5 en 5, a lo mejor porque también prefiere que los pasos se luzcan en determinados sitios, ¿no? También me parece lícito y lógico porque forma parte de la Semana Santa. Pero creo que esa es la realidad actual, que hay que saber combinar un estilo y el otro, ¿no? No hay que tampoco hacer una guerra contra maniquea, contra el que lo hace de forma distinta, ¿no?
Pero un debate interesante, ¿no?
Muy interesante, sí, yo creo que sí.
Aquí hay más amigos y conocidos de todos ustedes. Está José Manuel de la Linde y Antonio Catoni, por aquí también amigos del pregonero, que están vestidos como un pincel aquí participando en este acto.
Muy buenas noches, muy feliz de acompañar al pregonero en este día, en todos los que le quedan por delante y disfrutando mucho.
¿Cómo lo has visto, Antonio?
Pues mira, yo a José Antonio está pletórico y luego además hemos tenido la oportunidad de ver, que no sé si puedo desvelar algo de la portada.
Sí, es público, lo hemos dicho ya.
Es público, la verdad es que me ha encantado. Es que Rafa también es un artista, esto es una familia de artistas. Alguien lo ha dicho por ahí y la verdad es que en todas las disciplinas artísticas parece que hay alguien que despunta, pero la portada yo creo que a nuestros oyentes les va a encantar.
Sí, 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 seguramente ya la conocen por nuestras redes sociales. ¿Y qué esperáis del pregón de José Antonio? Que además de compañero es amigo, ¿no?
Pues mira, yo lo que espero, lo firmaría ya, ¿no? Porque tiene una gran capacidad de comunicación. Antes hablábamos con el secretario del Consejo, tantos periodistas seguidos, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una apuesta segura, ¿no? Porque es muy importante saber decir el pregón, aparte de escribirlo bien, que también lo ha hecho José Antonio, pero saber decirlo es fundamental. La serenidad que tiene José Antonio, yo creo que eso le va a ayudar mucho en el atril, a ser un pregón popular, de los que va a gustar y de los que nos va a hacer salir a la calle pensando en la borriquita, en la Semana Santa.
Como decía uno, deseando de ver un paso, aunque sea una pirata, ¿no? Y bueno,
no tanto.
Y bueno, ¿y Catoni cuándo lo vamos a nombrar pregonero, Macías?
Catoni tiene que ser el año que viene.
Entonces la plaga ya sería bíblica, ¿no, Antonio? ¿No?
Mira, todo esto me alegra mucho porque mientras lo digáis, menos realidad será, con lo cual esto me alegra mucho. Pues nada, si Dios quiere bien y si no quiere, pues bien también.
¿Y tú cómo esperas el pregón de José Antonio?
Pues creo. Entiendo que va a ser un pregón, como decía José, muy en la línea de los pregones populares, ¿no? De José María Rubio. Y yo creo que va a ser un pregón muy bien dicho, porque además es que José Antonio cuenta muy bien las cosas, que eso es muy importante. Muy, muy, muy importante en este caso. Y yo creo que, mira, y sobre todo, y lo más importante de todo esto es que va a ser un pregón de verdad, que va a ser auténtico, que va a contar cosas que son ciertas, que ha vivido, que ha experimentado y que quiere compartir. Por tanto, eso me lleva a pensar en que va a ser, como él mismo dice, un pregón para que la gente salga a la calle y disfrute de la Semana Santa. Es decir, muy consciente de su papel instrumental. Yo voy a anunciar algo y cuando yo lo anuncie, yo ya no existiré.
Uno que dio un pregón también es otro amigo de José Antonio, bueno. Javier Comas, pero no se le escuchó porque falló la megafonía, ¿te acuerdas, Comas?
Bueno, Fran, esto es que yo he tenido pocas oportunidades para dar pregones, gracias a Dios, y pues gracias a Sevilla, no dos, uno en el Rocío de Sevilla suyo y otro en el Rescate de Granada, pero vamos, esos son recuerdos que tengo en uno.
¿Qué más vale olvidarlo? ¿Qué espera del pregón de José Antonio, que es tu amigo además?
Pues mira, yo de José Antonio espero que sea él, básicamente, porque yo es una persona que he tenido siempre muy cerca, lo habéis hablado vosotros, lo ha dicho ya José Antonio, lo ha dicho el propio José Manuel, lo ha dicho Antonio y lo ha dicho Javi, ¿no? Es un pregonero que va a saber contar lo que ha vivido, ¿no? Y ya no es loco lo que ha vivido porque es la manida frase de un pregón que contando vivencias propias, no. José Antonio lo va a saber trasladar muy bien al papel y sobre todo al verso, a la prosa y sobre todo a lo que incorpore, porque a lo mejor seguramente vendrá algún regalo.
Sí, eso dicen. Y Rechi, Manuel Jesús Rodríguez Rechi, que se nos casa, por cierto.
Vaya por Dios.
Eso sí que es un pregón. Eso sí que es un pregón.
Bueno, todo el mundo todavía no lo sabe, pero bueno, ya se ha enterado todo el mundo.
Bueno, ¿qué esperas de este pregón?
Bueno, coincido con todos ellos, ¿no? De los que han comentado antes, que va a ser él. Encima es una persona muy querida, con lo cual hay mucha expectación de lo que va a decir, porque muchos cofrades lo echan de menos haciendo cofradía, haciendo Semana Santa, y él va a contar toda su experiencia, todo lo que ha vivido en su vida, y todo lo que va a salir de él va a ser sinceridad y va a salir de dentro, desde lo que ha vivido desde chiquitito, desde lo que ha vivido en su casa, cuando montaba con su padre esos concursos de cruces de mayo desaparecidos, que lo ha vivido todo. Y la gente tiene mucha expectación, es un gran comunicador, sabe expresarse muy bien y creo que va a salir por la puerta grande. Esa es la teoría, ¿no? Y sobre todo es lo que digo, ¿no? Es una persona que nunca tiene más gesto con nadie, a todo el mundo la atiende y lo quiere todo el mundo y lo echa mucho de menos en las cofradías. Esto es una gran oportunidad de volver al gran José Antonio que es en la Semana Santa.
Oye, mire, vamos a terminar con a una persona que le encanta el mundo de los pregones, que es Sebastián Torres, periodista. ¿Cómo está, señor Torres?
Buenas tardes, buenas noches, muy bien, aquí andamos.
¿Usted conoce algo del pregón, no? Poquito.
Bueno, creo que sí, un poquito sí, un poquito sí. He tenido la suerte de que me han dejado ver un poquito.
¿Y qué perspectiva cree que puede haber?
Pues mira, conociendo al pregonero, que yo creo que es una persona conocida y sobre todo querida, y ahora te puedo contar una cosa que yo he vivido con él hace poco, conociendo al pregonero, el cariño, el amor que siente por la Semana Santa de Sevilla, por las hermandades, estoy convencido de que va a ser un pregón de verdad y un pregón que le va a encantar a cualquier persona que le guste la Semana Santa, que vive y que sienta la Semana Santa.
¿Y qué es lo que has vivido con él hace poco?
Pues mira, estuve en la cabalgata de los Reyes Magos con él todo el tiempo, delante de la carroza de su majestad Baltasar, y no te puedo imaginar la de gente que desde lejos decía, mira por dónde viene, y yo tú pensabas que iba a decir Baltasar, el pregonero, y todo el mundo lo paraba para hacerse fotos con él, ¿no? La gente le tiene un cariño enorme porque es una persona que se hace querer. Ya lo conocemos, los que somos sus amigos, pues no somos objetivos, pero creo que coincidimos todos en que es una persona muy, muy querida y como sabe hacer las cosas muy bien y le pone mucho trabajo, mucho cariño, mucho esfuerzo a todo lo que hace, pues seguramente el día 22 pues nos deja todo con la boca abierta.
Gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Pues seguro que disfrutaremos. Volvemos, Juanmi, dentro de un momentito, dentro de un ratito, a ver si está por aquí la familia.
Pues enseguida, Fran, estamos contigo de nuevo. Y felicidades a Rechi que se casa. Son las 11:36.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
El Llamador. Canal Sur Radio.
Y ahora en el llamador, turno de hablar de una de las hermandades que en los últimos años se ha erigido como uno de los epicentros de la piedad popular sevillana, con la Virgen de los Dolores como buque insignia, esa es la querida hermandad del Cerro del Águila. Esta devoción, que nació en torno a 1926, a una capilla que se construyó en la actual avenida de Itasa, está celebrando este centenario a la devoción de la Virgen de los Dolores, y con nosotros se encuentra ya Manuel Zamora, su hermano mayor. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Juanmi, buenas noches.
Bueno, ¿cómo están viviendo este centenario de la devoción?
Pues mira, con mucha ilusión, con mucha alegría, con mucho amor a la Virgen, como siempre se hacen todas las cosas en el cerro. No en vano es lo que estamos celebrando. Un siglo de amor a la Virgen en el Cerro del Águila, que como tú acabas de decir, pues surgió en 1926 en aquella pequeña y humilde capillita dependiente de la parroquia de San Bernardo. Y bueno, todo lo que ha venido después nació en esa mañana de domingo en la que el cardenal Ilundain encomendó a los vecinos del cerro, que entonces empezaban a poblar este barrio, a la protección y al patrocinio de la Virgen de los Dolores.
Porque ya no se entiende el cerro sin la Virgen de los Dolores, ni la Virgen de los Dolores sin el cerro.
Evidentemente, hablar del Cerro del Águila es hablar de la Virgen de los Dolores, y hablar de la Virgen de los Dolores es hablar del Cerro del Águila. Son dos cosas que han ido de la mano desde hace un siglo ya, nada más y nada menos que un siglo, y bueno, pues todas las generaciones de vecinos pues la han tenido como mediadora, como paño de lágrimas de sus tristezas y como confidente de sus alegrías, y evidentemente eso se transmite cada culto que se hace con la Virgen. Ya sabéis lo que la Virgen significa para la hermandad y para todo el barrio, y así es y así seguirá siendo hasta el final de los tiempos, si Dios quiere.
Vosotros estáis inmersos en esa celebración. El pasado día 15 se emitió por Canal Sur Televisión la misa de Acción de Gracias, pero tenéis también muchos más cultos, ¿no?, que vais a hacer a lo largo del año.
Pues sí, este año por primera vez vamos a celebrar un triduo en Cuaresma a la Virgen de los Dolores. Como sabéis, los cultos a la Virgen se celebran en septiembre, coincidiendo con la festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores del día 15, pero este año decidimos hacer por primera vez un triduo en Cuaresma, como hay algunas otras hermandades que tienen un triduo glorioso y un triduo doloroso. También vamos a hacer una función extraordinaria, si Dios quiere, el día que se conmemora ese centenario en el que hace un siglo exacto se encomienda por primera vez el cerro a la Virgen de los Dolores, y también vamos a hacer una procesión extraordinaria de Corpus Christi, todo ello en el contexto de esta celebración del centenario de la Virgen, que al mismo tiempo es el centenario de la llegada de la Iglesia al cerro, porque la Iglesia de Sevilla llega al cerro de la mano de la Virgen de los Dolores. Las dos cosas nacen a la vez y las estamos celebrando a la vez, claro.
Ha dicho usted procesión extraordinaria, pero es de Corpus Christi, no es con la Virgen.
Sí, de Corpus Christi. No estoy hablando de la Virgen. Si Dios quiere, esa tocará el año que viene cuando se conmemore el 25 aniversario de la coronación canónica.
El próximo Martes Santo tenéis también, bueno, una novedad, que es el regreso, ¿no? Ese itinerario en el que vais a pasar por San Bernardo.
Pues sí, este año las circunstancias han querido que, bueno, pues a través de este acuerdo que hemos adoptado las ocho hermandades del Martes Santo con el Consejo consensuadamente para hacer esta nueva prueba, esta enésima prueba de la configuración del Martes Santo, nuestro regreso va a volver a ser como hace dos años, a través del centro de Sevilla, de la calle Alemanes, pues Argote de Molina, Cuesta del Rosario, San José, Santa María la Blanca. La diferencia con el de hace dos años es que, bueno, por las horas del tranvía en aquel momento tuvimos que seguir por Eduardo Dato y Gran Plaza. En esta ocasión vamos a volver a hacer lo que hicimos aquellos tres primeros años de nuestra cofradía, cruzar el barrio de San Bernardo, porque a nosotros, digamos, nuestra querencia es salir a la avenida Ramón y Cajal, ¿no? Uh-huh. Y pues en este contexto de la celebración del centenario, de esa devoción a la Virgen que surgió en la feligresía de San Bernardo, porque entonces éramos feligresía de San Bernardo, pues la Junta de Gobierno decidió que era el año más apropiado para recordar aquello que solamente se ha hecho una vez en la historia de la cofradía del cerro, que es pasar y saludar a nuestra parroquia madre de San Bernardo, como hicimos en 1992. Si Dios quiere, eso lo viviremos en la noche del próximo Martes Santo, y seguro, estoy segurísimo que va a ser un momento inolvidable e histórico para nuestra cofradía y para los hermanos de San Bernardo, que también me consta que nos esperan con mucha ilusión.
Para los oyentes que no lo sepan, en la calle por donde va a pasar la cofradía del cerro, es por donde sale y por donde entra la hermandad, obviamente. Ahí montan como un tablao con dos rampas, una que coge a la salida y otra a la entrada, con lo cual ustedes subiréis y bajaréis esa rampa. Los dos primeros pasos los veo un poquito ancho, ¿no?, para entrar, pero la Virgen, yo creo que la reja sí puede pasar, ¿no?
Puede pasar, sí. Eso ya ocurrió en 1992 y bueno, pues evidentemente puede volver a pasar, si Dios quiere, ya veremos.
Bueno, ya veremos, estaremos, los micrófonos del llamador en Semana Santa estarán allí. Hermano Mayor, ¿qué estrenos tenéis para este año, aparte de este?
Pues este año estrenamos una toca de sobremanto para la Virgen que ha hecho el maestro bolillero Alfonso Aguilar en hilo de oro, y unas nuevas potencias para el Santísimo Cristo de San Pare y Abandono, que en este año, pues bueno, estamos recordando que lleva 45 años ya en el Cerro del Águila, y bueno, pues hemos decidido que estrenará también un nuevo juego de potencias que son de los Febres Ramón León. Ambos estrenos estarán, si Dios quiere, o están ya en la sede del Círculo Mercantil y podrán admirarse por los cofrades sevillanos desde mañana por la tarde hasta el próximo día 8.
Este es el 2026, esta próxima Semana Santa, es el segundo año, si no me equivoco, con la centuria, ¿no?, en el paso del Cristo de Desamparo.
Efectivamente, efectivamente. Es el segundo año en el que la Centuria Romana Macarena, la banda de cornetas y tambores de la Centuria, nos acompaña tras el Santísimo Cristo del San Pario de Abandono. Y bueno, pues estoy seguro de que va a ser un gran año, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña. Y además, pues le va a permitir llevar los sones detrás del Señor, pues por unos escenarios urbanos en los que no estamos muy, muy acostumbrados, como el centro de Sevilla, como decía antes al regreso. Y por supuesto, el barrio San Bernardo, que será sin duda algo histórico para nuestra cofradía.
La otra banda también, la del Nazareno de Huelva, que acompaña al Señor de la Humildad, esta sí lleva mucho más tiempo, es de 2019, ¿no?
Efectivamente, la banda de cornetas y tambores del Nazareno de Huelva lleva con nosotros desde 2019, el primer año que salió el Señor de la Humildad. Pasa que, bueno, lamentablemente ya sabéis que la pandemia impidió que saliera los tres años consecutivos, pero bueno, desde 2019 está con nosotros y acompaña al Señor de la Humildad.
¿Y el futuro cómo se prevé en este tema? Porque es verdad que hay, se sabrá que hay como una corriente, ¿no?, que pide cambio.
Sí,
está pasando
sí,
muchas
bueno, pues ahí. El futuro, lógicamente, la próxima Junta de Gobierno que tome posesión a mediados del próximo mes de octubre, pues como es natural y obvio, tendrá las manos completamente libres y será totalmente legítima la decisión que tomen en lo que respecta a los acompañamientos musicales de la cofradía, las cuatro bandas que tenemos, con la querida banda de Nuestra Señora de Los Ángeles, que desde el año pasado también nos acompaña delante de la Cruz de Guía. En cualquiera de los acompañamientos musicales y en cualquier otra decisión que tengan que tomar, evidentemente la Junta pues será soberana y legítima, como es lógico.
Hermano Mayor, volviendo un poco al Martes Santo, ¿la configuración esta para este año a vosotros os gusta?
Bueno, en el seno de la cofradía del Cerro, de la Hermandad del Cerro, sí te tengo que reconocer que el que muchos hermanos conocieran el transitar por el regreso o el regreso por el centro en el año 2023, pues ha abierto cierto debate. Hay muchos hermanos o algunos hermanos, evidentemente no podremos saber el número hasta que no hiciéramos una encuesta o una votación, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos hermanos que te transmiten que disfrutar mucho en ese regreso por el centro y que es algo que les gustaría hacer. Ya hay algunos que te dicen siempre, otros que te dicen cada cierto número de años, otros no, otros prefieren el recorrido entre comillas tradicional de regreso por el Prado y la Enramadilla. En fin, estas cosas en las cofradías ya sabes que sí, dan claro. Muchos juegos y muchos debates y muchos intercambios de opinión entre los hermanos, ¿no? Hay de todo.
Pues, hermano mayor Manuel Zamora, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el llamador de Canal Sur Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 11:46. Y regresamos a la Casa del Pregonero con Fran López de Paz. Fran, cuéntanos, ¿cómo sigue la noche?
Sí, seguimos por aquí, Juanmi. Aquí sigue la gente del Pregonero y ha venido, entre otras autoridades, Ricardo Sánchez, que es el delegado de la Junta en Sevilla. ¿Cómo estás, Ricardo?
Pues estupendamente, la verdad.
La noche es magnífica, ¿eh?
Muy buena noche y sobre todo muy buena compañía.
Después de todo lo que hemos pasado con la lluvia y demás, fíjate.
Bueno, aquí se está, que parece que estamos una tarde de abril.
Ricardo Sánchez, el delegado de la Junta en Sevilla, que mañana se presenta precisamente en la sede de la delegación la exaltación de la saeta de este año, que va a tener lugar el próximo lunes. El exaltador va a ser Juan Miguel Vega, y lo llamativo de todo, lo contamos ayer, es la participación de una exponente del nuevo flamenco, ¿no?, de la Tremendita.
Bueno, Tremendita siempre tiene ese look atrevido, digamos, que fresco, si lo quería llamar, pero después ella siempre ha bebido de fuentes clásicas en el flamenco. Yo que soy muy aficionado, y nosotros que lo que venimos a reivindicar con la saltación es esa recuperación, esa reivindicación de la saeta flamenca, porque hay muchos que estimamos, como Álvarez Colunga, cuando en el año 1976, diseñó esa saltación de la saeta primigenia, que duró hasta 2012.
¿De la catedral?
Efectivamente, en la catedral empezó a celebrarse en 1998 y se llama Saetas y otras músicas de la pasión, porque el padre Ayarra tocaba el órgano, que eso era una maravilla. Pero recuerdo que le hace una entrevista precisamente Fernando Carras con ABC, que la recuperé de la hemeroteca años posteriormente del 76, y decía que ellos buscaban esa reivindicación de la saeta flamenca, de la saeta tal como fue creada, pues, y cantada, ¿no?, pues por Manuel Torres, por el Gloria, por Centeno, por Vallejo, porque se estaba, digamos, copleando, se estaba haciendo un cante más fácil y perdiendo esa raíz flamenca que es la primigenia. Y un poco, pues, esa fue la idea cuando se recuperó. Y bueno, la tremendita Rosario, pues, es una flamenca y canta muy bien por Segrilla, canta muy bien por Toná. Y a ella, pues, además viene una familia que era saetera y cantaba saeta. Con lo cual, bueno, pues es un poco abrir también a artistas, porque fueron los artistas flamencos los que popularizaron la saeta, bueno, hasta que llegó después, en su día, pues Antonio Mairena Caracol, después el menor de los Mairena, Manuel, y un largo etcétera. Y queremos un poco que el artista flamenco, y teniendo también esa peculiaridad de muchos que no han cantado nunca saeta, como fue Alonso Rancapino, como ha sido Antonio Reyes, pues en este caso tremendita, pues que este palo tan singular, porque no deja de ser una oración cantada, pues que también emprendan el camino de la saeta, es un poco ese prisma.
Y además lo interesante es que el contraste, ¿no? La tremendita y Jesús Heredia, que tiene 90 y tantos años, el saetero más veterano, ¿no?
Don Jesús Heredia es una enciclopedia del cante, ¿no? Y singularmente de la saeta, y siempre ha defendido ese clasicismo y ese saber, tener los cánones siempre de la saeta flamenca por bandera. Y creo que, bueno, todo lo que se haga más personas mayores, que después nos arrepentimos cuando faltan y decimos, oye, se le tenía que haber hecho, pues podemos hacerlo en vida y con una cabeza que tiene estupenda. Y así que también va a ser un momento de disfrute el poder rendir ese homenaje a Jesús Heredia.
Está ilusionadísimo. Y puede parecer que la exaltación de la saeta en las ediciones que llevamos, esto se recuperó con la pandemia, recordamos, pues haya puesto la saeta en el sitio donde nunca debió dejar de estar, ¿no?
Efectivamente, ese es el fin. Es un patrimonio también cultural, intrínseco de nuestra Semana Santa, que el igual que ahora que, bueno, aquí tenemos a Paquili, que estamos con esa búsqueda de lo antiguo también, en todo lo que es el arte sacro, la reivindicación, la promoción, la ayuda también, ayudar a las hermandades a conservar su patrimonio, pues también eso es patrimonio. Patrimonio cantado, pero patrimonio al fin y al cabo. Y esa conservación, y que los cantadores noveles, los aficionados noveles, escuchen tal como se cantaba en sus primeros tiempos, yo creo que es importante.
Muchas gracias, Ricardo.
A vosotros siempre.
Nos vamos a mover un poco por aquí, donde en una mesa nos encontramos a tres mujeres que están muy relacionadas con el arzobispo. Con el arzobispo, con el pregonero.
¿Arzobispo? Yo no lo conozco.
Es la madre del pregonero, Conchita Benítez, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta y encantado de que haya en mi casa tanta gente.
Con Luisi, su tía.
Yo encantada.
Con su sobrina preferida, ¿no? ¿Cómo estás?
Muy orgullosa.
¿Con Ana?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo estás viendo a tu hijo?
Muy nervioso. El pobre está que entre su trabajo y los del tren, los de las inundaciones y esto. Pero bueno, esto es una vez en la vida y ya está. Y hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Y él se alegra de que nosotros lo disfrutemos también. Porque cuando le dijeron que iba a ser pregonero, él dijo que, hombre, que estaba feliz, pero que su felicidad era también más que nada porque nosotros pudiéramos vivirlo, ¿no? Y nada, pues aquí estamos todos que vamos locos de contento.
Su tía conoce desde muy niño, desde que nació prácticamente al pregonero, y siempre le ha gustado la Semana Santa.
Siempre, siempre, siempre. Además, lo puede confirmar Conchi, que estábamos con él en campana, los crucificados le encantaba, se ponía a gritar, ¡los pies, los pies! Le encantaba la Semana Santa desde pequeño. Y de lo que le va a suceder ahora a mi niño, muy orgullosa, muy satisfecha, creo que es muy merecido, porque es una gran persona y un gran profesional. A mí me llena de orgullo ser su tía.
Ana, y el pregonero es un tío joven, y yo creo que se va a dirigir muy especialmente a la gente de tu edad, a los jóvenes, ¿no?
Sí, sí, yo creo que también porque, bueno, yo la primera vez que conozco un pregonero tan joven, y él ya me lo comentó que quería hacer algo más distinto y más relacionado con la gente de nuestra edad.
¿Para cuándo más mujeres de pregonera? Porque tú, mira.
No, yo no, pero bueno, ya lo que tenga que venir vendrá.
Bueno, pues ya queda menos. Muchas gracias, Luisi.
De nada.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
La familia y los amigos, aquí está, fíjate, el... cartelista de este año de la fiesta de primavera, Dani Franca, que es amigo de José Antonio Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, muy contento de estar aquí acompañando a José Antonio.
Bueno, ¿de cuándo lo conociste tú? ¿Qué perfil, cofrade, le ves?
Bueno, pues creo que José Antonio va a ser recordado, su pregunta va a ser recordado, y yo tengo mucha fe en lo que hace y en el sentimiento que le pone a todo lo que hace, y lo conozco desde hace ya muchos años, desde 2011, y sé que va a hacer algo que va a marcar.
¿Tan recordado como tu cartel?
Bueno, espero que...
Esas hartas hace meme del cartel de la fiesta.
Todo fantástico, hombre, que resuene y que se quede en la memoria colectiva sería un triunfazo.
Porque algo de lo que persigue también el cartelista es esto, ¿no? Que en esta época de redes sociales y de Twitter, que el cartel empieza a formar parte de ese universo de los memes, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, y que sobreviva después a eso. O sea, que se quede en esa especie de memoria colectiva y que, bueno, pues que se recuerde, y espero que José Antonio haga algo que nos haga soñar y que lo recordemos con el tiempo, que madure bien el...
Sí, además se va a vincular tu cartel, fíjate, con el pregón.
José Antonio, que también nos pasó algo parecido en Ronda, con la Virgen de la Paz, así que muy, muy contento de este año también coincidir los dos.
Y Miguel Caiceo es otro gran amigo, ¿no?, de José Antonio Rodríguez. ¿Cómo estás, Miguel?
Yo muy bien, buenas noches, Fran.
Como Dani también pintas, ¿no?
Y también pinto, sí. No tan bien como Dani, pero Dani es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero yo aprendo mucho de Daniel, y ese cartel que ha hecho me hizo llorar cuando se presentó y soñar cuando lo observo. Me encanta.
Además, fíjate, ¿no?, cómo una foto personal se convierte en toda una declaración, ¿no?, de lo que son las fiestas de primavera para los niños.
Claro. Yo, como además he sentido cosas muy, muy parecidas a lo que pasa en ese cartel, lo comprendo perfectamente, y además lo veo innovador, lo veo precioso, aparte de la técnica de él, que es una técnica impresionante. Yo veo una cosa de lejos de Daniel y digo, eso de Dani Franca.
Oye, ¿y desde cuándo conoces a José Antonio?
Yo a José Antonio fui una vez a un programa, que me invitó a un programa de invitado, y a partir de ese, hace como 12 o 15 años, me parece, era un chaval, y bueno, y a partir de ese día, oye, nos caímos muy bien. Él me dijo, oye, Miguel, yo no sé si te importará, pero a mí me gustaría ser amigo tuyo. Y yo digo, ¿tú crees que tenemos alguna cosa en común? Sí, muchas cosas, porque yo he leído de ti y yo tengo muchas cosas como tú. Total, y a partir de ahí, la verdad es que José Antonio para mí no es un amigo, para mí es familia, es como... Es algo más, ¿no? He vivido con él cosas muy bonitas, y con el pregón tengo una emoción y unos nervios tremendos.
Hay pregones de José Antonio en los que ha salido Doña Paca, el personaje que se inventó Miguel Caiceo, sí, en aquella Telecinco, ¿no?, de Valerio Lázaro, ¿no? ¿Tú te imaginas a Doña Paca en el pregón?
No le deis idea, ¿eh? No, yo creo que no, porque es una cosa, verás tú, el pregón de la Semana Santa de Sevilla es una cosa muy solemne, muy grandiosa, muy bonita, y hombre, Doña Paca está para hacer reír y feliz, pero ahí es un pellizco a la emoción, un pellizco al corazón de los sevillanos y de nuestras creencias y de todas nuestras imágenes. Tenemos la suerte de tener la mejor imaginería que existe, y entonces todo eso hay que loarlo y hay que alabarlo y hay que pregonarlo, que seguro que José Antonio va a hacer genial. Pero Doña Paca, el hermano que soy yo, estaré sentado a verlo y a disfrutarlo, y muy, muy, muy contento.
Y aquí hay otra gran amiga, como una hermana de José Antonio, que es Alicia Flores. ¿Cómo estás, Alicia?
Buenas noches, Fran.
Tú sabes que Miguel Caiceo le transmitió un vicio a José Antonio, que es el vicio por las antigüedades, ¿no?
Lo conozco bien, un vicio que sufrimos sus amigos también.
Es igual, es como una reproducción por la cantidad de cosas que compra. Además, José Antonio es un gran coleccionista.
José Antonio tiene en su casa verdaderas maravillas, que como tú bien dices, Miguel ha sido de las personas que más lo ha metido en ese mundo, y después ha sabido moverse muy bien, porque él siempre es una persona que siempre quiere saber más, y quiere saber hasta límites que mucha gente se sorprendería. Entonces él en las antigüedades ha conseguido tener una calidad de cosas relacionadas con el arte sacro, la mayoría, pero también otras cosas que no lo son. Entonces José Antonio tiene un verdadero tesoro que ha ido atesorando en estos años.
Tú eres macarena, ¿qué espera una macarena del pregón de José Antonio Rodríguez, que es de Triana?
Mira, José Antonio y yo tenemos una historia. Nosotros nos encontramos gracias a la esperanza, pero a nuestras dos esperanzas, eso fue lo que nos unió. Y desde entonces, a mí él siempre me ha descubierto a su esperanza y yo le he descubierto a la mía. Pero es que José Antonio es un hombre que cualquier persona que se le acerque en Sevilla le encanta y se abre a cualquier devoción de la que le abren y la disfruta. Entonces es un hombre tan de todos nosotros, entró por aquella ventanita que lo conocimos hace ya tantos años, que es uno más de nuestras casas, para nosotros de una manera especial, pero es que yo hablo con la gente y José Antonio forma parte de la casa de todas las personas que lo van a escuchar ese día. Entonces yo creo que va a pregonar esa Semana Santa que nos llegó hace muchos años y que ahora Sevilla le da un sitio nuevo para que vuelva a pregonarla.
Que la disfrute, Alicia.
Muchas gracias, igual que vosotros.
Con los amigos de José Antonio los vamos a dejar. Juanmi, aquí sigue la gente, aunque sea tan tarde. La verdad es que hace una temperatura magnífica, ¿no? En el Aljarafe, en Gines. El alcalde de Gines también está aquí. Y bueno, ya se han ido las primeras autoridades, pero aquí se quedan los amigos arropando a un pregonero de la Semana Santa, al que ya prácticamente le queda menos de un mes para que se ponga delante del atril en el Teatro de la Maestranza. Juanmi.
Pues disfruta, Fran, del resto de la noche y nosotros regresamos mañana aquí en el llamador de Canal Sur Radio. Chao, chao.